A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Madeo 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas, hoy 26 de marzo del año 2025, nuestro último programa del tercer mes del año. Estamos en el capítulo 187, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Como hay mucho que hacer hoy, vamos rápido a pasar a los saludos y a los medios de contacto, tanto con el programa como con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Primero, saludo al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman, que sigue ausente, está paseando, no sé por qué lugar del mundo estará en este momento, pero le mandamos un abrazo muy grande. Y paso por estricto orden alfabético a saludar a los compañeros presentes aquí en el estudio central de la radio. Empezamos por el doctor Gustavo Alejandro Griffi. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, bárbaro. ¿Vos?
Bien, bien, todo muy bien.
Muy gracias. Bien, bueno. Una cosita, deja el televisor tranquilo, no jodas. El televisor, por favor.
¿Por qué tiene que ser mucho?
19, no, porque te están viendo además por la camarita los que vean por YouTube en estos días el programa. 19.04. Gustavo, ¿qué pasa con el curso de renovación de matrícula para administradores que va a ser el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, estamos en plena campaña de lanzamiento. El curso va a dar inicio el 3 de abril. Vamos a recordar que cumple con todas las prerrogativas establecidas por el Registro Público de Administradores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que van a ser 12 horas en 4 jornadas de modo virtual, desde las 17 a 20 horas, los días 3 de abril, 8 de abril, 10 de abril y día 15. Vamos a recordar que es el curso de renovación de matrícula, es decir, para los administradores que ya están matriculados. Tiene un costo de 35.000 pesos y, como mencioné antes, cumple con todas las prerrogativas del gobierno.
¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse?
Hay tiempo para inscribirse hasta el día de mañana.
Mañana jueves.
Mañana jueves
27.
Porque hay que luego enviar el padrón de inscriptos al registro.
Bárbaro.
Así que mañana sería el último día para los interesados. Nos pueden efectuar la consulta a nuestro mail, al foro de abogados ph@gmail.com. Ahí, y le vamos a enviar más información y detalles sobre el temario que vamos a tratar, sobre el formulario de inscripción y sobre las eventuales formas de pago para reservar su cupo dentro del curso.
Muy bien, falta poquito entonces para comenzar el curso. El 3 de abril comienza el curso de renovación de matrículas, el primer curso que lanza el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Doctor amigazo Hugo Leónidas Milione, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. ¿Bien? Siempre contento de participar de este programa. Con el comienzo del otoño, estamos ya esperando los primeros fríos. Aparte de eso, me acuerdo,
o sea, sugiero, pájaro de mal agüero, que
no, hay, sugiero a la audiencia que hubo una hermosa película antigua ya, pero que se llamaba Otoño en Nueva York, con una fotografía espectacular con Richard Gere.
Hoy estamos en temperatura primaveral, 22 grados, está muy lindo la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina.
Aprovecho un saludo, Milione, a la audiencia.
Los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y tenemos con la radio.
Nuestra página, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, www.forodeabogadosph.com.ar, a través de Facebook por Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
X o ex Twitter,
@Foro de Abogados PH, y sino también nuestro mail, que cual recibimos bastantes consultas dada la proximidad del curso, forodeabogadosph@gmail.com, y sino también, como siempre, el teléfono disponible de la emisora para cualquier consulta de WhatsApp, 11-2395-1992, y los teléfonos fijos, que son los números 4300-0114 o 5031-9801.
Muy bien, doctor Alfredo Eduardo Garila, ¿cómo le va?
¿Qué dice don Jorge? ¿Cómo anda usted?
Bien, acá andamos. ¿Todo en orden?
Muy contento.
¿Cómo anda el campo?
Bien. Las liebres están terribles. Y los teros ni te cuento.
Bueno, le mandamos también un saludo a Ricardo Piñero en los controles, que hace posible que estemos en el aire como siempre, como todas las semanas. Si nos quieren escuchar, además de por el dial 91.1 de la frecuencia modulada, lo pueden hacer en directo a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1. Si quieren saber qué vamos a tratar aquí los miércoles en vivo, 19 a 20 horas, lo pueden hacer el fin de semana previo, el fin de semana anterior, a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del Facebook del Foro de Abogados. De paso le mandamos un cariñoso saludo a nuestra community manager, Morena Drago Hansen. También, si quieren enterarse de lo que vamos a tratar, lo pueden hacer los martes a través de el Instagram y el Facebook de la radio, Radio Amadeus 91.1. Allí nuestro amigo Claudio Lecan, el coordinador de la radio, publica, nos promociona particularmente. Si no pudieron escuchar el programa en vivo o por alguna razón lo quieren revivir inmediatamente, a partir de las 20 está colgado en la pestaña o solapa de la página web de la radio. La repito, www.radioamadeus.com.ar. Allí buscan segunda convocatoria y van a encontrar el programa de hoy, pasadita a las 20, así como alrededor de 45, 46 programas anteriores, no todos, no los 187 con el que estamos haciendo en el día de hoy, por razones de capacidad de la radio. Y además, si nos quieren ver, la van a ver al doctor Milione con la camiseta de la Unión Soviética, ¿no? Esa es la camiseta que... ¿no? ¿No es la camiseta de la Unión Soviética? ¿De la selección?
No, es el rojo pasión.
Bueno. Y cuando venga acá, no se acerque mucho con el rojo. No se me ponga muy cercano porque puede recibir represalias.
Ah, cierto. Ahora está agrandado.
Porque... Tendría que abrazarlo.
Es que se salva Ricardo porque tiene un vidrio por delante, pero sí. Claro. No se acerque demasiado. Decía que... Entre mañana y pasado van a poder encontrar la versión audiovisual de este programa en nuestro canal de YouTube, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Creo que está hecha toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
El eterno problema de las filtraciones por agua en los consorcios. ¿Quién no ha tenido en su propio consorcio, por razones profesionales, o porque un vecino o un familiar... la llamada, la convocatoria, el pedido, la consulta, porque cae agua de algún lado, pasa techos, paredes, ¿no? Y ante eso, no sé quién quiere hablar de ustedes.
Es uno de los casos más usuales, y yo te diría, Jorge, que se ha agravado en los últimos años, porque obviamente está vinculado a la falta de mantenimiento, y eso está vinculado a la situación económica de los consorcios. Digamos que en los últimos 4 o 5 años, con el tema de los aumentos permanentes de las expensas, en líneas generales la mayoría de los consorcios se ha dedicado a cubrir los costos fijos. Obviamente el cubrir esos costos fijos muchas veces no implica tareas adicionales de mantenimiento, ¿no? Salvo que se haya hecho en su momento algún tipo de relevamiento, se trate en asamblea de propietarios y se establezca un fondo específico en el efecto. Entonces, la verdad que es un caso, digamos, muy, muy común con el que nos estamos encontrando hoy en día y es una de la mayor cantidad de consultas que recibimos, ¿no?
Y estas filtraciones pueden provenir de distintas partes, quiero decir, ¿no es cierto?, del consorcio, ¿no es cierto, Alfredo? Puede ser de partes comunes, de partes privativas.
Pero igual creo que hay una bisagra, Jorge, y colegas, entre la vieja ley 13.512 y el Código Civil y Comercial, en tanto modificó cuáles eran los criterios respecto de qué era común y qué no era común. Ajá. ¿No? La vieja ley 13.512 era medio como algo así como que hasta la puerta de la unidad común y de la puerta para adentro no era obviamente tampoco taxativamente.
Incluso así, muchos reglamentos.
Sí, sí, los reglamentos. Los reglamentos, exactamente. Después, bueno, el código, el proyecto del 98, del año 98, sí, quiso imponer un criterio que por suerte no se impuso, ¿no? Que era todo lo que estaba adentro de los muros era común y lo que estaba fuera de los muros. Ya para esa época empezaron algunos modelos constructivos de aprovechar galpones y o lugares ociosos donde se hacían un tipo de construcciones que llevaban todas las con las cañerías al aire y bueno, ahí iban a quedar todos, no iba a haber una sola cañería común.
Claro. El viejo truco.
El viejo truco. Igual seguimos teniendo algunos problemas, porque acá digamos, ¿cuál es la fuente de la filtración? Y acá tenemos, no sé si en esta mesa vamos a estar de acuerdo con respecto a los criterios, especialmente con el agua, ¿no? Porque el código nos dice en toda su extensión.
Las cañerías en toda su extensión.
Son comunes. Y entonces, algunos sugieren que...
Mirá, te voy a decir lo mismo que dijo Rafinha. A ver. Se me va a ir. Te lo voy a discutir de adentro y te lo voy a discutir de afuera.
Claro, sí, porque es todo un tema, ¿no? Porque, digamos, bueno, supongamos, ¿no? Una pileta, un bidé, un inodoro, tiene un accesorio que lo conecta con la red, que puede ser un flexible, que puede ser un lavarropa que tiene una manguera que lo conecta. ¿Qué pasa? Porque también es un... Es decir, un caño es un elemento que tiene un agujero adentro por donde pasa el agua. Entonces, eso no es común eso, ¿no? Esto es un tema.
Qué pregunta, ¿no?
Y en la vieja costumbre de las personas que peinan canas como yo y que estaba muy acostumbrado a la 13.512 y el criterio de la puerta para afuera, una cosa, pero la puerta para adentro es otra, todavía se discute hoy. En muchos casos, ¿qué sucede cuando se rompe un caño? ¿No? Claro, si está dentro de la unidad o no está dentro de la unidad.
Claro. ¿Y para eso qué hacemos, doctor Millones?
Yo particularmente, mencionando lo que acertadamente comentaba recién Alfredo, también agrego algo que incluyó expresamente el código en el artículo 2042, que menciona cosas y partes comunes no indispensables.
Ajá.
Entonces, en ese caso menciona la piscina, que hay bastante,
que digamos, es fruto, ¿no?
Sí, de las amenities.
Proveedor de muchas filtraciones.
Y de trabajo para nosotros también. Pero es cierto.
Especialmente cierto. Cuando alguien se ahoga.
Claro.
Oh, bueno. O para el bañista, el
o bañero. Esas que están en el piso
superior. Guardavida.
Esas que están en el piso superior.
Claro,
y empiezan tienen los problemas en el sentido de que alguien quiere repararla. Porque yo compré porque tenía piscina en el edificio. Exacto. No, pero es tan oneroso el arreglo que preferimos dejarlo. Bueno, y ahí empieza la...
Pero más grave aún, Hugo, cuando la piscina no existía y no estaba dimensionada la estructura para poner una piscina, y ponen una piscina.
Claro, una piscina, se agrega posteriormente.
Claro, y una piscina de 4x4 son 16 toneladas de agua más el material.
Bueno, si recuerdan la primera temporada de la miniserie El Encargado, la de Guillermo Francella, el tema trata sobre eso.
Querían construir en una terraza una piscina.
Querían construir en una terraza en una piscina y bueno, para eso querían disponer de los servicios del encargado, ¿no?
Claro. Bueno, pero ¿quién responde?
A todo esto agrego, también como elemento de utilidad, el lavadero con las máquinas.
Ah, bien. El Landry, como le dicen ahora.
El Landry se le llama.
O el salón de usos múltiples, cuando alguien dice, ¿quién fue el que usó el último fin de semana el salón y dejó abierta la canilla? Entonces ahí empieza la investigación, claro. Por los turnos que se dan.
Hablando de investigación, los peritajes en esto calculo que son fundamentales para tratar el origen.
Centrales.
Y yo digo generalmente que el centro es la parte técnica y lo jurídico es la cáscara, ¿no? Porque una vez que se determina, digamos, técnicamente cuál es la causal del origen, digamos, es poco por lo que se puede, digamos, cambiar o modificar, ¿no? Los juzgados, la experiencia que tenemos, como los fallos que vamos a analizar hoy o que vamos a comentar hoy, están centrados fundamentalmente en el informe técnico.
Así es. ¿Qué pasa en las partes comunes de uso exclusivo? Recordamos, y le recordamos a la audiencia, los consorcios de propiedad horizontal tienen en su interior partes comunes que en verdad tienen acceso únicamente a algunas unidades.
Uh-huh. Sí.
Los comúnmente conocidos como balcones, terrazas, patios solares, etcétera.
Departamentos de planta baja con patio interno.
¿No? ¿Y ahí qué sucede?
Y ahí tuvo un ejemplo personal en el que fui yo damnificado. Uh-huh. Y también habíamos hablado de un fallo que vamos a comentar en un ratito. Muchas veces la indolencia o negligencia de los propietarios o no propietarios, locatarios, en este caso tiraban cualquier tipo de basura al patio interno. Sí. Y entonces la única solución, fuera de lo que dice obviamente este fallo también, en el caso personal fue pedir una medida en el cual el encargado terminó pasando una vez por semana a limpiar todas las instalaciones del patio y el costo se pasaba al consorcio. No surgió mucha cura,
Seguían tirando.
Eso sería un caso con parte, digamos, privativa de uso exclusivo, pero que es común.
Tema muy álgido, porque se supone que la estructura, la losa, digamos, es propiedad común. Ahora, ¿qué pasa con los revestimientos, los solados, que en principio son privativos? Entonces, ¿cómo combinamos ahí? Y bueno, lo vamos a ver, creo que en uno de los fallos.
Sí, tenemos que distinguir un poco lo que es, digamos, justamente desde el punto de vista técnico, causal originaria de filtración. Uh-huh. Y para mí hay que distinguir entre lo que puede hacer el tema de mantenimiento, que si es de acceso exclusivo, digamos, debería quedar a cargo del propietario titular,
exacto,
que tiene esa exclusividad, y después, bueno, hay otras causales que pueden ser, digamos, estructurales o de vetustez, que ahí me parece que ya son responsabilidad también del consorcio.
¿Y en todo esto qué papel juegan las aseguradoras? ¿Los seguros cubren estas cuestiones?
Bueno, ese es un tema muy interesante. Voy a tener que casi expoliar el fallo que vamos a ver. Pero, a ver, yo lo que voy a adelantar es que lo que es una póliza de seguros tipo no cubre filtración por agua.
Ajá, exacto.
Hay que tener algún tipo de endoso especial. Generalmente los administradores con mucha experiencia de muchos años manejan, digamos, la póliza con ese tipo de endoso especial. Uh-huh. Pero si no, no cubre lo que es filtración por agua. Lo cual es un tema.
Claro, es un problema porque si en verdad es de los más comunes de los problemas dentro de los consorcios y precisamente la póliza eso no lo abarca, hay que hacer una lectura minuciosa de la póliza.
Quizá por eso, ¿no? Porque es muy común.
Claro, que no lo abarca. Por eso no conviene. El cálculo actuarial no da. No da para poder llevar adelante una póliza.
Sí,
que le brinda
a la compañía. Si uno hiciera un análisis detallado de las pólizas, no sé si decir que se llevaría más de una sorpresa, ¿no? Porque no cubre digamos daños por filtración de agua. De alguna manera vamos a decir que ya lo tocamos en programas anteriores, tiene algunas limitaciones cuando tenemos un siniestro por incendio. También hay bastante limitaciones cuando tenemos una cochera, es decir, no en todos los casos cubre algún daño del vehículo que esté ubicado dentro de la cochera, es decir, tenemos bastantes limitaciones dentro de lo que es una póliza tipo.
Sí, lo hemos visto en varios programas anteriores, incluso hablando con especialistas como el licenciado Gastón Bramanti. Exacto. Y el doctor Juan Martín Luciano Taño, que son, bueno, en este caso Juan Martín es abogado y especialista en el tema de seguros de propiedad horizontal, y nos hacían referencia a estas cuestiones. Alfredo,
sí.
¿Qué dijeron los jueces o qué dicen los jueces? Sin entrar en el fallo, digamos, que vamos a tratar en la segunda parte programa.
Hay un poco de todo, Jorge. Hay algunos casos que son muy interesantes. Muy interesantes. Yo hice un poco un relevamiento de jurisprudencia. No creo que podamos llegar a tocarlo todo porque son unos cuantos pronunciamientos. Pero, por ejemplo, un caso así, rápidamente, un paneo rápido.
Sí.
Sackler contra Consorcio de los Naranjos, de acá de la Cámara Civil, estableció que era una obligación de resultado.
Uh-huh.
Por lo tanto, le atribuyó responsabilidad al consorcio. Tenemos otro, en donde un caso interesante también, que es el Rivadavia 1151, en donde le atribuyen además responsabilidad al administrador. Porque estaban los fondos disponibles, el consejo había el consejo había sugerido la reparación, etcétera, 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 y el administrador no se sabe
la falta de diligencia.
La falta de diligencia, por lo tanto, se comió el chupetín el señor administrador en este caso.
Qué término académico.
Ah, muy académico. Bueno, después tuvimos este otro caso también interesante, así en un paneo rápido, después vamos a ver, en cuando vemos en detalle hay otros casos, ¿no? Uh-huh. Acá, por ejemplo, el tema del uso exclusivo, ¿no? Uh-huh. En donde hay una interpretación, algunos fallos son difíciles de establecer porque en algunos casos son casos que sucedieron previo a la ley, a la vigencia del código, y los juicios como demoran, y después se terminan desarrollando. Bueno, algunos jueces interpretan que hay un imperativo de la ley vigente, no importa que el caso haya sucedido
con anterioridad.
No hay ultraactividad de la 13.512, y tampoco interpretan que sea que se está aplicando retroactivamente el Código Civil, sino que en virtud del artículo 7 del Código Civil, claro, hay una intertemporalidad normativa, digamos, y entonces la imperatividad del Código se impone sobre la voluntad de las partes expresada en el reglamento o incluso en la propia ley derogada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, después el resto seguramente lo vamos a ver más luego.
¿Hay otro?
Sí, hay otro caso interesante que no lo puedo... Ah, bueno... Este es muy interesante para verlo más en detalle, porque toca el tema de la prescripción, ¿sí? En cuanto a separando lo que es la responsabilidad por daños y el daño moral, cómo juega ahí la prescripción. En la prescripción, en este caso, sí aplicaba el viejo Código Civil. Y una cosa muy interesante es el tema de la acción preventiva en este caso, que es...
¿Es un fallo de Rosario?
No, es un caso MRD... contra Avenida Mayo 702. Aquí, digamos, el juez de primera instancia aplicó el criterio de la acción preventiva. El juez y la Cámara le dijo, no, mire, esto hay que interpretarlo armónicamente entre el 1711, 12, 13, 14 y 15. Y la Cámara dice que la acción preventiva de daños refiere a terceros, y que no puede ser establecida de oficio, aunque el código dice que sí, que puede ser de oficio. Así que bueno, es un poquito complejo, pero es un tema interesante por ahí para desmenuzarlo un poquito más luego, ¿no?
Bien.
No, yo quería simplemente, puedo agregar simplemente dos comentarios interesantes que leí en un artículo, en el sentido del primero, establece un principio general en cuanto a la responsabilidad que se le puede adjudicar al consorcio, en cuanto dice que en la medida que el mantenimiento y la conservación de las cosas comunes se encuentra a cargo del consorcio, el deterioro de alguna de ellas ya presupone el incumplimiento del mismo, claro, por parte de este, de la obligación de mantenerla en buen estado. Un poco para la audiencia, en el sentido de saber cuál es el principio general, ¿no es cierto? ¿Por qué es responsable, claro, el consorcio? Y la otra parte, relacionada con lo que comentó también Alfredo hace unos minutos, con respecto a la traslación o traslado de la responsabilidad del administrador, es que, demostrado el deterioro, es el consorcio quien debe acudir para hacer cesar el daño o las molestias y reparar adecuadamente los perjuicios ocasionados derivados de partes comunes e indemnizar el menoscabo patrimonial, si corresponde, que se hubiera infringido directamente al afectado. Aquí, si evidentemente había fondos y situación por la cual podía haber sido reparado y no se hizo, se explica un poco el motivo por el cual, aparte del consorcio, se trasladó la responsabilidad.
¿Se repara el daño moral en estos casos? Vamos a explicar, bueno, la audiencia por lo general lo debe entender, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo que se llama daño extrapatrimonial, la lesión en los sentimientos...
Se llama los padecimientos sufridos.
Los padecimientos, claro, ¿no? Sí. La falta de... La imposibilidad de tener vida de relación normal o de gozar de la vivienda.
Yo creo que me parece que en los últimos años ha habido un cambio de criterio jurisprudencial.
A ver.
Me parece que antes era un criterio más restrictivo con relación al daño moral, y me parece que los últimos fallos sí están aplicando un tema del daño moral, más que nada que creo que están vinculado un poco a lo que mencionaba Alfredo, que es el cambio normativo, es decir, la entrada en vigencia con el Código Civil y Comercial actual, que habla de de restitución plena, ¿no? Y que también establece otro tipo de parámetros.
Reparación plena.
Reparación integral, plena, tal reparación. Cual.
1740
del Código Civil. Así es, y eso me parece que está derivando en cierto reconocimiento de daño moral. También quisiera agregar, con relación a lo que mencionaba Hugo, que, digamos, claramente, es decir, lo que refirió Hugo Nosotros lo conocemos como responsabilidad objetiva, ¿sí? Es decir, esa es una responsabilidad que está en cabeza del consorcio, que es el guardián de la cosa, sobre todo daño que provenga, inclusive muchas veces que pase por partes comunes.
Correcto.
Con lo cual, de alguna manera, a ver, invierte la carga de la prueba. Es decir, ante cualquier duda o cualquier situación no totalmente probada, el responsable es el consorcio. Con lo cual
se sostiene por el principio de comunidad. Es decir, todo aquello que no se considera privativo es comunitario, es común.
Pero no solo eso, porque, a ver, lo que yo voy es que tiene que quedar perfectamente determinado o establecido que, vamos a suponer, tendría que haber un responsable individual, negligente, culposo, doloso, que haya generado ese tipo de daño para poder quebrar ese criterio de responsabilidad objetiva del consorcio. Y la mayoría de los fallos que yo he visto generalmente en los últimos años hacen referencia a que cuando no se puede determinar el origen de causalidad, queda en cabeza del consorcio.
Sí, correcto, es así, es así. Igual ahí, perdón, en este tema es interesante el tema este del resarcimiento moral, digamos, o daño moral, porque, claro, al ser extracontractual, tiene una prescripción cortita.
Claro.
Y entonces, estos temas generalmente tardan, llevan tiempo, qué sé yo, y si bien se puede considerar que puede haber un ilícito continuo que corre o traspasa los plazos de prescripción, pero en general por lo menos algunos fallos que yo he visto, como la cosa se demoró porque, bueno,
¿cuál sería el periodo de prescripción, Alfredo?
No, estamos hablando de una prescripción extracontractual que digamos, en los casos que son antiguos, por ejemplo, eran 2 años nada más, y ahora 1 año. Por lo tanto, entre que vienen charlando, que sí, que le dije, que no le dije, que le mandé un correo electrónico, que le mandé un WhatsApp, para cuando se inicia la acción, el daño moral estamos hablando, porque después la responsabilidad contractual es otra cosa.
Que pasa que yo creo que ahí me parece que, según mi humilde opinión o criterio, es que depende de la continuidad o no del daño, ¿no?
Correcto.
Es decir, si vos estás hablando que, a suponer, en algún momento te lo arreglaron, aunque... o te lo arreglaron mal, o digamos, estás en condiciones de habitabilidad, aunque no te lo hayan arreglado completamente, yo creo que ahí sí corres el riesgo del tema de la prescripción.
Sí.
Ahora, si ese daño es continuo me refiero que te dejaron el departamento
un ilícito continuado
y nunca te lo repararon, me parece que hay quizás...
Sí, es un fallo que dicen lo contrario, jueces que dicen se toma como inicio la primera manifestación del daño, digamos que esa continuidad no genera la posibilidad de acortar plazos de prescripción.
Por eso dije según mi modesta opinión.
Creo que les tiro una duda gigantesca que yo no lo pude... que está dentro de los fallos, ¿no? Estamos hablando de corte, corte de Mendoza, que dice, hace una distinción entre propiedad común y uso común.
Claro.
Esto la primera vez que lo veo, honestamente la primera vez que lo veo. Y entonces dice que no es lo mismo que un caño pase por una que pase por una vivienda, dentro de una vivienda. Pero es un caño común, por ejemplo, un caño de alimentación que viene del tanque, del tanque de reserva, que ese caño es común, pero dice, hay una situación de uso privativo. Una cosa extrañísima realmente.
¿Privativo por quién? ¿O por quiénes?
Porque dice que hacen la distinción entre propiedad y uso.
Sí.
Como que separan la cosa. Y yo realmente... no lo puedo ver así, porque
en el caso de un caño es medio complicado.
Que es medio complicado, bastante complicado.
No, a ver, podríamos, voy a poner un ejemplo que no obviamente, seguramente no es el del fallo, pero podríamos tener un un complejo edilicio de varias torres, ¿sí? Donde, por ejemplo, podríamos tener distintas bajadas de agua, que fueran algunas unidades funcionales, y si bien ese caño es común, el uso es específico de determinada cantidad de unidades, ¿no? Podría ser. Digamos,
igual
un caso.
Me rectifico. Eso fue en primera instancia.
Ajá.
La Cámara lo revocó y, por supuesto, que la Corte también
confirmó
la Cámara. Revocación. Pero la distinción que hace el juez... Y que está, yo creo que estaba muy influenciado por el reglamento de copropiedad, que establecía una cosa así.
Claro, bueno, justamente lo que... yo recuerdo haber visto reglamentos que ahora de alguna manera, como siempre lo decimos, claro, exactamente, hay artículos que han quedado modificados de hecho por una cuestión lógica de preeminencia, no, pero aparte, digamos, piramidal, ¿no? Porque tenemos el Código Civil y Comercial que prevalece, obviamente, sobre lo que puede ser un reglamento, pero hemos, me acuerdo, viejos reglamentos que cuando hacía la referencia entre el tema de las cañerías, hablaban de, por ejemplo, lo que era el tema de distribución de agua propiamente dicho, ¿sí? Quizás vamos a suponer una columna, y lo que era la bajada específica.
Exacto, a la unidad. La red troncal y la...
Claro. Entonces, cuando era una bajada específica, le daban la responsabilidad al propietario, de reparación, cuidado, mantenimiento, lo que sea. Y cuando era la columna, era un tema de consenso.
Y así quedaban los edificios.
Muy bien, 19:32, en la segunda parte del programa vamos a seguir tratando este tema. Vamos a analizar un fallo muy reciente de la Sala A de la Cámara Nacional en lo civil de la Capital Federal.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, escuchábamos el final de la Sinfonía número 1, Titán, de Gustav Mahler por la Filarmónica de Berlín bajo la conducción de Simon Rattle. La Sinfonía número 1 en re mayor, también conocida como Titán, fue compuesta por Gustav Mahler entre 1887 y 1888 y estrenada en el año posterior en Budapest. En todas las ocasiones en que fue interpretada a partir de su estreno en Budapest, la obra se encontró con un rechazo casi total por parte de crítica y público. Mahler revisó posteriormente esta sinfonía en varias ocasiones. En el año 1897 eliminó uno de los movimientos, un intermedio lírico titulado Blumine, o Florecillas, abandonando también el sobrenombre de Titán. A partir de ese momento, la obra adopta la forma definitiva de cuatro movimientos. Hoy en día, esta sinfonía es una de las más apreciadas de Mahler y es interpretada con frecuencia en las salas de concierto. Gustav Mahler, que nació en el Reino de Bohemia, en la actual República Checa, en el Imperio Austríaco, el 7 de julio de 1860, y falleció en el Imperio Austrohúngaro en el año 1911, fue un compositor y director de orquesta austrobohemio, cuyas obras se consideran, junto con las de Richard Strauss, las más importantes del postromanticismo. ¿Por qué la Sinfonía número 1 de Mahler? El próximo sábado, el 29 de marzo, a las 20 horas, en el ciclo Colón, en la ciudad de Buenos Aires, la orquesta estable del Teatro Colón la interpretará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, Marcelo T. de Alvear, 11:25, con la dirección del maestro Stefano Ranzani, junto con la Sinfonía número 40, Sol menor K550, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puede llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, 19:39, 23 grados 4, sigue la temperatura muy agradable en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Y ahora vamos a opinar sobre un fallo muy relacionado con esta cuestión del eterno problema de las filtraciones por agua en los consorcios, que es muy reciencito, es del 18 de febrero del corriente año, Autos Matsumoto Norberto Aníbal con Consorcio de Propietarios Paraguay 3536/40 sobre daños y perjuicios, que como comentamos en la primera parte del programa, lo pronunció la Sala A de la Cámara Nacional en lo civil de la Capital Federal. Bueno, los escucho. ¿Qué opinan de este tema? Bueno, primero lo ponemos, si te parece, Alfredo, lo ponemos a la audiencia en autos, como decimos nosotros, bueno, los abogados.
¿Cómo no?
¿Qué es lo que sucedió acá?
Bueno, acá hubo una demanda por una filtración desde una terraza de uso exclusivo a, obviamente, al piso de abajo. Y aquí hubo toda una situación compleja porque de este piso que tenía la terraza, o que tiene, mejor dicho, uh-huh, la terraza exclusiva, habían hecho una construcción, después la demolieron, uh-huh, luego colocaron solado nuevo, cerámicos nuevos, uh-huh, y aquí quedó, como decíamos al principio, digamos, esto centralmente es un tema de pericia. Uh-huh. Y bueno, y el perito lo que estableció es que no podía aseverar con total certeza de que esas construcciones que se hicieron y que después se demolieron y que después se cambiaron los solados, mm, pudiera haber afectado a la capa hidrófuga, y que en consecuencia él no estaba en condiciones de decir que era responsabilidad
del usuario
la corresponsabilidad del usuario de uso exclusivo, digamos. Claro. Yo tengo la impresión de que aquí se utilizó, como bien decía Gustavo antes, medio como una suerte de principio indubio pro homine, ¿no? Sí, bueno, tengo la duda, puede ser, no puede ser. Y bueno, más allá de la opinión del perito, uh-huh, creo que ante la duda la Cámara dijo, bueno, responsabilidad del consorcio, ¿no? Uh-huh. Creería que es así, porque no... Tanto puede ser para un lado o para el otro que cómo se sabe lo que hay debajo de ese solado y cómo se hizo el trabajo. Que el mismo perito reconoce que no estaba bien hecho el trabajo porque había notado que había algunas
baldosas
flojas, así, ¿no? Que no tenían bien puesto
o
el pegamento.
Patina.
Sí. Pero bueno, tampoco, a continuación dijo, bueno, no tengo la certeza de que eso haya podido afectar. Y bueno, ante la duda, responsabilidad.
Porque el consorcio decía que en verdad el cambio del solado por parte de la propietaria que tenía el uso exclusivo de esa terraza,
exacto,
o balcón terraza, había afectado la capa de aislación,
exactamente,
¿no? La capa hidrófuga. Y esto no pudo ser probado,
no,
en verdad. Que había sido cambiado, sí, pero que se había alterado la capa de aislación o la membrana, como le llamamos comúnmente.
Y acá, bueno, como un poco como hablábamos, la pericia es clave.
Sí.
Los juzgados no se suelen apartar de los dictámenes periciales. Por otro lado, digamos, nosotros tenemos la experiencia, que seguramente tienen varios colegas también, que cuando nosotros tenemos una pericia técnica, sea una pericia arquitecto, ingeniero, psicológica, contable, la impugnación tiene que estar al mismo nivel que la pericia.
Tal cual.
Es decir, tiene que contarse con un consultor técnico del mismo nivel.
Así es.
Que fundamente técnicamente esa impugnación.
Exacto.
A veces los letrados, por una cuestión de tiempo o por una cuestión de practicidad...
O de costos,
hacemos nosotros la impugnación y la realidad es que los juzgados no la tienen en cuenta.
Claro. Si es perito de parte...
Claro, es decir, si no está, digamos, fundada técnicamente,
o sea,
no se tiene en
es
cuenta. Y acá es una de las cosas que resalta el fallo en cuanto a que la impugnación no tenía justificación técnica, ¿no?
Tal cual.
Fue una grave deficiencia de la defensa, en realidad, porque el mismo fallo menciona, o sea, no habiendo ningún... es decir, fueron meras oposiciones nada más, por el hecho de estar en divergencia en el carácter de lo que cada uno pensaba, pero no se acreditó fehacientemente algo que pudiera oponerse, uh-huh, contra el dictamen técnico.
Claro. El consorcio se oponía, pero en verdad no tenía un fundamento serio, no acreditaba razones distintas a las que podían haber determinado o las que determinaron los informes periciales.
Y distingue entre lo que es crítica y disentimiento.
Exactamente.
La crítica generalmente es con opiniones fundadas.
Debe ser concreta y razonada.
Lo otro es lo contrario por el hecho de ser contrario, de no coincidir.
Sí, acá también un poco, por lo menos a mí me llamó un poco la atención, que lo charlábamos antes de ingresar al programa, es haber citado a la compañía de seguros cuando la póliza no tenía...
Eso cubierto. También es importante, porque fue citada a la compañía de seguros y fue exonerada.
Exactamente.
Así es. Le hicieron lugar a la excepción.
Claro. Porque como hacíamos referencia inicialmente, estábamos, digamos, con una póliza tipo y no cubría expresamente el tipo de... A ver, en realidad lo que me da la impresión que intentaron hacer por parte del consorcio es haberla traído a través de una supuesta, entre comillas, responsabilidad de un tercero.
Así
siendo
es.
Que decían que la responsabilidad era supuestamente de la propietaria del piso superior y no del consorcio, pero la verdad que me parece como un andamiaje legal no demasiado fundado.
Aparte de lo que el perito menciona justamente en su dictamen técnico, es que independientemente de lo que en alguna medida se apoyaba el consorcio diciendo que la propietaria no había pedido autorización ni informado sobre el asunto de lo que ella había hecho, no implicaba, si conforme al dictamen el perito no podía evidentemente corroborar de que el daño viniera por un problema causado por el trabajo de la propietaria, con lo cual quedó desierto eso, ¿no?
No, hay un poco para ver que la importancia de la pericia, ¿no? Porque yo tengo acá dos casos en que los resultados han sido diferentes.
A ver.
Sí. Uno es uno que mencioné hace un rato con el tema de la acción preventiva, que eso es otro tema al margen, y que ya más o menos lo expliqué, cómo interpreta la Cámara que se debe aplicar la acción preventiva.
Pero el caso en sí mismo...
Perdóname, Alfredo, la acción preventiva del daño.
Sí, sí, decir, claro, claro.
Evitar o eventualmente
exacto,
morigerar
exacto,
el
exacto.
daño.
Exacto, 1711 a 1715 del Código Perfecto. Civil, correcto. Sí, sí, perdón. En este caso estableció responsabilidad concurrente Ajá. entre el consorcio y la unidad de donde se provenían los daños. ¿Por qué? Porque había habido unas conducciones clandestinas, en principio, que no se pudieron probar. Porque el propietario del piso superior, que era donde se producían las filtraciones, obstaculizó la labor del perito, obstaculizó un montón de cosas, y además el propietario de esa unidad no apeló. Por lo tanto, quedó firme, sin prueba, pero quedó firme que había habido conducción clandestina. En ese caso, la responsabilidad fue concurrente. Y el otro caso es, bueno, ese era Sala A de la Cámara Civil, MRD contra Consorcio Avenida de Mayo 700. Y el otro caso es el de la Sala M de la Cámara Civil, Scarlett contra Bebé, es del año 23, de agosto del año 23, en donde aquí hubo una intervención en la terraza, importante, una obra importante, de uso exclusivo, y donde el propietario de esa unidad que tenía la terraza de uso exclusivo cambió todo el solado y hubo filtraciones posteriores. Y allí el perito determinó que los daños ocasionados a la losa fueron por mal trabajo realizado por en esa terraza de uso exclusivo. Así que bueno, acá hubo también planteos de prescripción, pero fueron rechazados, porque había pocas, transcurrió mucho tiempo, pero fueron rechazados porque no habían sido planteados en la primera instancia. Sí, claro. Lo plantearon después en cámara, no tuvo eco para ser planteado. Con esto que quiero reafirmar, que es lo que decía Gustavo, es fundamental el tema de la pericia. Si el perito dice que sí, es sí, y si el perito dice que no, es no, porque los otros elementos probatorios, que son las testimoniales, son muy endebles, lo hemos visto en el caso que comentábamos hace un ratito.
Por eso muchas veces recomendamos tratar de realizar esta pericial técnica, por ejemplo, cuando el consorcio recibe una intimación,
claro,
por carta documento, o recibe un llamado a mediación, correcto, prejudicial obligatorio. Entonces decirle al consorcio, a ver, hagamos un relevamiento técnico y determinemos. Porque si realmente vamos a ir a un juicio a discutir y después técnicamente, como sabemos, las pericias son tan concluyentes, es decir, vamos a estar en un dispendio de tiempo y dinero
así
que
es,
no tiene sentido.
Pueden no coincidir, pero en principio hay mayor posibilidad de acierto, ¿no?
De hecho, en este caso, a la testimonial que había acompañado el consorcio, directamente ni la tomaron en cuenta, porque ya de por sí, de los 5 testigos,
eran todos propietarios.
Tres formaban parte del consejo. Con lo cual, digamos, se oponían en función de la oposición misma, pero tampoco fundaron nada.
Muy bien, seguimos entonces.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos. No va el consultorio, van las novedades primero, Ricardo. Y por eso, 19:50. Vamos con dos pequeñas novedades y de paso me gustaría el comentario de la segunda de estas novedades. La primera dice que el pasado lunes 10 de marzo se difundió que la FATERI, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, aumentó la contribución solidaria, que va a pasar de 8.778 pesos a 24.000 pesos por trabajador. Así se hizo saber a través del sindicato mediante la actualización de una noticia del 6 de agosto del año pasado que se publicó en la página del Sistema de Control de Aportes y Contribuciones de la Propiedad Horizontal llamado SICAIC. Este aumento representa, según se hicieron los cálculos, un incremento en la contribución solidaria del 173.41% durante marzo, un 88.32% en lo que va del año y un 376.18% en la medición interanual, que es la contribución solidaria, bueno, es la que hacen todos los consorcios a los fines del sostenimiento de la obra social de los trabajadores y trabajadoras de edificios de renta y horizontal. ¿Algún comentario?
Sí, un comentario.
No comment.
No comment.
Y vamos a la segunda de las novedades, que es un proyecto de ley presentado por la diputada Silvana Giudice, la diputada nacional, acompañado por otros varios diputados, que plantea la reforma o la modificación del artículo 2059 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual quedaría redactado de la siguiente forma si es que se aprobase este proyecto de ley. Artículo 2059, convocatoria y quórum. Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. La asamblea puede autoconvocarse, y acá viene la modificación, para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales. Son igualmente válidas, dice el proyecto, las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea, acá repite el actual 2059. Es decir, la modificación estaría dado que en lugar de los dos tercios del total necesario hoy para una autoconvocatoria, recordemos autoconvocatoria porque el administrador no convoca en tiempo y forma debiendo estar obligado a hacerlo, hoy es de dos tercios para la autoconvocatoria y para organizar o redactar el temario, no para decisiones, ahí se aplican otras mayorías eventualmente. Correcto. Y aquí se baja a una mayoría absoluta, es decir, lo que comúnmente conocemos como la mitad más uno.
Correcto.
¿Qué les parece?
A mí no me parece mal, digamos, creo que si bien, como está haciendo bien la diferencia Jorge, una cosa es para la convocatoria y otra cosa es para la decisión, de alguna manera estaría, digamos, en sintonía con el 2060, ¿no? Con la mayoría que establece el 2060. Así que, digamos, en líneas generales no lo veo mal, pero me parece que si vamos a modificar un artículo del apartado de propiedad horizontal, podríamos evaluar modificar otras cosas también del apartado de propiedad horizontal, ¿no?
El capítulo 5.
Exactamente. Por ejemplo, a mí siempre me hizo mucho ruido que no haga ninguna referencia al tema de los poderes. Que establezca alguna, digamos, sistema o limitación de poderes cuando no lo dice el reglamento, por ejemplo. No lo vería como algo malo si el Código Civil hiciera referencia a eso.
Dicen que eso es atentatorio contra el desarrollo inmobiliario.
Mire usted.
Porque el desarrollador quiere tener asegurado
quiere asegurarse los votos hasta que venda
eso lo dice usted porque está de parte de los desarrolladores.
Yo le estoy diciendo lo que dicen. Yo comparto que dos tercios me parece un poco difícil de reunir, ¿no? Quizá el espíritu, creo que Kieper lo planteaba, ¿no? Que quizá el espíritu del legislador ha sido que no se esté, digamos, convocando a asamblea permanentemente por cualquier tema. Por ejemplo, qué sé yo, bueno, hay obligaciones del administrador que no es necesario convocar asamblea. Hoy por hoy, digamos, ya sea por una cuestión económica, que a veces no se pueden reunir los fondos para ciertas...
Eso es algo que es difícil de hacer entender a los administradores y a los propietarios.
Correcto. Pero bueno, no está mal, yo creo que no está mal que se flexibilice.
Es decir, hay casos de las denuncias en registro contra administradores, sí, porque los administradores no piden tres presupuestos.
Así es.
Sí. Hugo, ¿qué te parece?
Yo creo, en lo personal, de que, digamos, por algo que comentaste expresamente hace unos minutos, no estaría mal el hecho de amenguar lo que es la exigencia de la mitad más uno, porque estamos hablando de alguna actividad que el administrador, en el cumplimiento de obligaciones a su cargo, no toma. Ajá. Entonces, si se complica la posibilidad de la autoconvocatoria, es más fácil de alguna forma, no para cualquier tema, ¿eh? Sí, pero evidentemente en este caso contra el administrador por una inacción, es más fácil para la comunidad consorcial reunirse con la mitad más uno.
Sí, parecería interesante esa idea.
El consultorio en segunda convocatoria.
El segmento que más te agrada a vos, Gustavo, del programa. Alfredo, sí, tenemos algo.
Yo tengo, dado la escasez de tiempo que nos queda, hay una pregunta.
Dos minutitos.
Sí, una pregunta bastante sencilla que la hace Paola de Paternal.
Ajá.
Bueno, se jubiló el encargado, han decidido que nombrar un nuevo encargado y se postula un propietario.
¿Como encargado?
Como encargado.
¿Por qué no? ¿Hay alguna inhabilidad?
Yo, para
¿impedimento?
Mí, normativa no. Podría haber ética, podría haber de interés.
Sí, ética. Sí. Para mí es un conflicto
yo
de interés.
Yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo.
Yo tampoco. Yo creo que hay un conflicto de interés. A mí me parece que sí.
Sí.
Y porque, supongamos, la asamblea tiene que tratar un tema relacionado con el encargado.
Bueno, ahí debería abstenerse, ¿no?
Y si no se abstienen, ¿quién le prohíbe la...
Bueno, y si la Corte Suprema se votan a sí mismo para ser presidente, ¿por qué no puede ser el encargado? La verdad es que ustedes son complicados,
sí,
son jodidos.
A mí me parece que...
Sí, yo coincido.
Yo creo que
igual he conocido casos de encargados propietarios.
¿Ah, sí? Sí, yo no.
Eso
no,
es
yo
más
no
común. Encargados que tienen más de un departamento, sí.
Sí, claro.
Pero que un propietario se postule, sabe que no, digamos, que de alguna manera es una situación muy particular, pero es raro.
Necesita trabajar, o gozar
de los beneficios.
Inclusive,
está bien, pero el consorcio no es una bolsa de trabajo, Jorge.
Bueno,
está bien, pero
te digo
al
más,
primer lugar donde recurro es a mi propia casa.
Bueno, te digo más, en muchos casos de deuda de expensas he tenido propietarios que se han ofrecido a pagar la deuda en especie. Es decir, voy a repinto el hall de entrada.
Haría algunos comentarios de eso, pero son un poco fuera de...
Me imagino.
Esperemos a hacer las 22 horas.
El paradigma actual no lo permite.
Pero dije no, de ninguna manera. No. A ver, yo entiendo, como creo que arrancó Jorge, que no hay una inhabilidad normativa per se.
No.
Sí me parece, yo no lo recomendaría de ninguna manera. Me parece que hay un serio conflicto de intereses en varios sentidos. Porque vamos a suponer, vamos a suponer, por ejemplo, que ese encargado cesa, ¿sí? Pero sigue viviendo en el edificio.
Sí, seguramente va a seguir viviendo en el edificio.
Y después intenta plantear que como sigue en el edificio, en realidad siguió trabajando y encontrándose en relación de dependencia, inicia una acción legal contra el consorcio.
Sí, yo creo que son más los no
contra que los pros. Que los
perdón, los pros. Y habría que averiguar no. qué pasa... Habría que averiguar qué pasa con el seguro.
Bueno,
porque una de esas tiene un siniestro y hay que ver si el seguro lo va a cubrir o no, a pesar de ser RT.
Mirá todo lo que derivó la pregunta de Paola, Alfredo. Vamos despidiendo, compañeros.
Sencilla.
Vamos despidiendo, ya estamos llegando a las 20 horas. Por favor.
Un cordial saludo, como siempre, a toda la audiencia. Espero que haya sido útil esta información general que en realidad siempre preocupa a los propietarios. Y que tengan buena semana.
Bueno, muy buena semana.
Alfredo. Igualmente, ven una buena semana para
nos vemos,
todos.
Nos vemos la semana que viene. Es feriado, pero vamos a estar. Es el 2 de abril. Así que igualmente avisamos que vamos a estar en vivo aquí en la radio. Un saludo fraternal a Ricardo Piñero en los controles, que hoy estaba un poquito ahí con algunos problemitas que tenía en los dedos, pero bueno, se lo vamos a ir solucionando durante la semana. No dejen de continuar con la programación de Radio Amadeus, que es de excelencia. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana, hasta entonces.